En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 10 de agosto. Gracias por informaros un día más con nosotros de las últimas noticias del deporte. Un día en el que un atleta madrileño, Fernando Carro, logró un exitazo, la medalla de plata en los 3.000 metros obstáculos de los europeos de Berlín. Un atleta de Canillejas protagonizó el mayor éxito de su carrera deportiva. En fútbol, al margen del mercado, mañana viviremos un sábado muy especial en Madrid. En el Bernabéu jugará el Real Madrid contra el Milan. En el Metropolitano, el Atlético recibe al Inter. En Leganés jugarán Leganés y Rayo Vallecano. Y en Alcorcón, el Getafe recibe al Girona. Nuestros cinco equipos de Primera División juegan a la vez. Mañana lo contaremos aquí en Onda Madrid desde las 7:30 de la tarde. Os contaremos también lo último del mercado con Modric, Thiago Kalinic o Jordi Amat como protagonistas. Además, en este partido de la una tenemos cita con dos protagonistas, con el rayista Tito, que vuelve a la que fue su casa durante 7 años, y con el utrerano Juan Muñoz, presentado hoy como nuevo jugador del Alcorcón. Ah, y ayer fue presentado como nuevo jugador del Villarreal, Santi Cazorla, después de un larguísimo periodo de frustraciones y operaciones. No es de extrañar que estuviera emocionado.
Hoy es un día muy especial, para mí particularmente, no solo por volver a lo que considero mi casa. Tengo que estar eternamente agradecido al Villarreal, no solo por darme la oportunidad hoy en día y cuando tenía 18 años de jugar en Primera División, sino lo más importante, por darme el apoyo personal en estos 2 años tan complicados que he tenido, ¿no? Siempre se han mostrado abiertos a abrirme las puertas para cualquier tipo de solución que pudiera tener en el tema de la lesión, y eso para mí es lo más importante como persona, ¿no? Es un club diferente, siempre lo he dicho, por algo es especial para mí, a dejar todo por esta camiseta y por este club como siempre he hecho, y con muchas ganas de comenzar ya mi nueva etapa en el Villarreal. Gracias a todas esas personas, hoy en día puedo decir que puedo volver a ser futbolista, ¿no? Entonces de todos ellos me acuerdo y darles las gracias eternas, ¿no? Por lo que han hecho por mí.
Vuelve a ser futbolista Santi Cazorla. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad que os lo pueden preguntar, lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid y en concreto el partido de la una. ¡Vamos ya!
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto, la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
El Real Madrid se presentará mañana ante su afición. Será a las 9 de la noche con motivo del trofeo Santiago Bernabéu, que este año le enfrentará además al Milan, que vendrá con Higuaín recién fichado y con los españoles Pepe Reina y Suso entre sus filas. Asuntos de mercado. Los blancos siguen buscando un sustituto para Mateo Kovacic. Ya os contábamos ayer que hay dos posibilidades sobre la mesa. Una es Thiago Alcántara, el jugador del Bayern de Múnich, que es el preferido de Julen Lopetegui. De hecho, lo pidió incluso mucho antes de que se marchara Kovacic. La otra es la del centrocampista serbio de la Lazio, Milinković-Savić, por el que, por cierto, también se interesa la Juventus de Turín. El problema aquí es el precio que de momento pide el Lazio, nada menos que 110 millones de euros, un precio que el Madrid no pagará en ningún caso. Asunto Modric. El jugador sigue entrenándose con normalidad. Hoy ha colgado incluso un tuit en el que dice vuelta al trabajo, como una especie de guiño. Y estamos a la espera de que se produzca un contacto entre los representantes del jugador y la cúpula del Real Madrid. Al futbolista le seduce la suculenta oferta que le plantean los italianos, un contrato largo primero en Milán y después en China, y suculento, en torno a los 10 millones de euros netos anuales. Pero Luca tampoco quiere forzar la máquina y salir mal del Bernabéu. Lo normal es que el asunto pueda reconducirse con una mejora de su contrato que el Madrid cree merecida. Modric tiene ahora mismo 2 años más de contrato, a 6,5 millones de euros anuales. Luego está lo de Theo Hernández, que esta mañana ha pasado reconocimiento médico en San Sebastián y hoy mismo viajará con el resto del equipo donostiarra hacia Stuttgart. y lo de Kiko Casilla, el portero, va a salir seguro, pero ahora falta ver su destino. Rápidamente saltó la posibilidad del Leganés, que lleva semanas buscando un portero, pero también ha surgido ahora la posibilidad de jugar en el Sevilla, que ayer cedió a Sergio Rico al Fulham inglés. El mismo Sevilla también ha preguntado por Borja Mayoral. Los hispalenses buscan delanteros, uno podría ser Mayoral y el otro es el milanista Andrés Silva. Por cierto, hablando de fichajes, han levantado revuelo algunas de las afirmaciones que hizo ayer Courtois. Afirmaciones que tienen que ver con su interés por jugar en el equipo blanco desde que era un niño. Frases que no han sentado nada bien entre la afición atlética. De hecho, la placa que con su nombre está en el Paseo de la Fama del Metropolitano apareció anoche con pintadas ofensivas. No sentaron nada bien a los atléticos, pero cayeron bien entre los madridistas. Frases como estas.
Hoy llega al Real Madrid uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor.
Hoy cumplo un sueño. Hoy soy uno de los vuestros. Soy madridista más.
Mi situación era también porque había un portero en esa portería aquí, en el Bernabéu, Iker Casillas, que me llamó mucho la atención por su edad y que ya podía afrontar un reto tan grande. Y de ese momento siempre pues, me ha llamado la atención el Madrid. Tenía una camiseta de Iker, vengo a un club donde siempre he querido estar. Y yo creo que nunca me he besado un escudo, yo creo que hoy sí, porque siento que llego a donde quiero estar y quiero aquí luchar muchos años para ganar muchos títulos.
¡A la Madrid!
Un Courtois que no será titular en la Supercopa de Europa. Ese partido lo jugará Keylor Navas, que lleva mucho más tiempo trabajando. Sobre ese encuentro, sobre el partido frente al Atlético, ha dejado esta frase el técnico blanco Julen Lopetegui.
Siempre lo más difícil de ganar es volver a ganar. Volver a ganar y concienciando de la capacidad colectiva del equipo, potenciando la palabra equipo y tratando de ser cada vez más ambicioso y buscando ese camino, no hay otra, ¿no? El ADN del Real Madrid es ese, el ADN del jugador del Real Madrid es ese y el ADN del entrenador del Real Madrid debe ser ese.
Eso en cuanto al Real Madrid, vamos con el Atlético. Un Atlético que recibe mañana en el Metropolitano a las 9 de la noche al Inter de Milán en la Copa Internacional de Campeones. Llega con el Inter, por cierto, un viejo conocido de la afición rojiblanca, el brasileño Miranda. Eso y Kalinic, que ya ha hablado para los medios del club, centran hoy la atención de los rojiblancos, Laura Cabrera.
Sí, porque desde ayer es oficialmente ya jugador del Atlético de Madrid, el delantero croata que llega traspasado por el Milán por 15 millones de euros, ha firmado por 3 temporadas y va a llevar el dorsal número 9, el que llevará Fernando Torres y que en principio había heredado Kevin Gameiro. Según hizo público el Atlético de Madrid el pasado 1 de agosto, le dieron el 9 a Kevin, pero le ha durado solo 9 días al delantero francés. Kalinic, 30 años, hizo 2 muy buenas temporadas con la Fiorentina, no tanto el último año en Milán, donde jugó 41 partidos y marcó 6 goles. Primeras palabras del croata como jugador rojiblanco.
Of course, I'm very happy to come here.
Estoy muy feliz por llegar al Atlético, porque el Atlético es un equipo grande. Cada año juega en Champions y siempre pelea por terminar entre los primeros. Estoy muy contento de estar aquí. Muy contento por entrenar con jugadores top y un entrenador top. Estoy muy feliz. Por supuesto que intentaremos ganar la Supercopa. Estoy muy feliz de poder formar parte del equipo y espero que lo demos todo para ganar el partido.
Aupa Atleti. Era una petición del Cholo y con este fichaje, en principio, se da por cerrada la plantilla en cuanto a entradas. En el capítulo de salidas, ayer, acuerdo con el Fulham para la cesión de Luciano Vietto, los londinenses han pagado 2,7 millones por el préstamo y tienen una opción de compra cuando finalice la presente temporada. Y solo queda por resolver el asunto Kevin Gameiro, situación que está en punto muerto. El Valencia, en principio, es la primera opción que quiere el futbolista. Mateo Alemany se ha plantado en los 16 millones, no ofrece más por el futbolista y no acepta las variables que propone el Atlético de Madrid. Y como comentábamos en el día de ayer, el club manzanares ha empezado a escuchar otras ofertas, entre ellas una del Dortmund, y a su vez el Valencia ya está buscando otras alternativas. Se ha fijado en el belga del Chelsea, Batshuayi, para reforzar esa posición.
¿Y cuáles son las novedades para el partido de mañana frente al Inter? Recordemos la apuesta de largo del equipo rojiblanco ante su propia afición.
Pues los rojiblancos han preparado este mediodía en Majadahonda ese partido ante el Inter. mañana a las 9. Solo quedan por debutar Lucas Hernández, Griezmann y Diego Costa, además de Vitolo, que sigue con esos problemas físicos. En el entrenamiento de hoy, por primera vez, Diego Simeone ha tenido a su disposición a todos los futbolistas, aunque Griezmann y Lucas han tenido trabajo físico al margen. El técnico argentino ha ensayado ya con 12 jugadores teóricos titulares, con Jiménez y Xavi, que es la gran duda, disputando una plaza de defensa junto con Godín. De momento, así sonaría ese 11 mañana ante el conjunto en el Wanda Metropolitana, ante el conjunto del Inter, y también muy parecido a lo que podremos ver ante el Real Madrid en la final de la Supercopa, con Oblak en portería, Juanfran, Jiménez o Xavi junto con Godín en el centro de la defensa y Felipe completando la línea, Coque, Saúl, Tomás y Lemar en el centro del campo y Correa y Costa como hombre más adelantado, como hombres más adelantados en ese hipotético 11-12. Ahora mismo con esa duda en la posición de central para el Atlético de Madrid. Se parecerá mucho, como decimos, a lo que podremos ver también en Tallin el próximo miércoles en la final de la Supercopa.
Ensayo pocos días antes del partido frente al Real Madrid en la Supercopa. Hablando de mercado, el Rayo hizo oficial ayer el fichaje de un central. Se trata de Jordi Amat, un viejo conocido de la afición rayista porque ya jugó aquí en la temporada 12-13. Amat llega traspasado desde el Swansea, sobre el millón de euros más o menos ha costado el traspaso, y ha firmado por 4 temporadas. Con Amat, Velázquez, Dorado y Abdoulayeva, Michel ya tiene a sus 4 centrales. Otra operación que está muy cerca de cerrarse es la del medio centro del Valencia, Álvaro Medrán. No cuenta para Marcelino y el Rayo se ha fijado en él para reforzar el mediocampo. La temporada pasada estuvo cedido en el Alavés, pero jugó muy pocos partidos. En un momento estamos con un viejo conocido de la afición rayista que otra vez vuelve al Rayo. Con 33 años recién cumplidos, vuelve a Vallecas un viejo conocido de la afición rayista, un futbolista que ya militó durante 7 temporadas en Vallecas, entre 2009 y 2016. Tras su paso por el Granada y por el Leganés, hace unos días Tito volvió a vestir la franja y ya nos escucha a esta hora de la tarde. Tito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están siendo estos primeros días en Vallecas?
Bien, bien, muy contento, la verdad. He vuelto a casa después de 2 años y nada, con muchas ganas, como dije el día de la presentación, vengo con la misma ilusión y las mismas ganas que cuando vine hace ya mucho tiempo y nada, esperar que salga un gran año.
Oye, ¿se te hace raro tener a Michel como entrenador cuando fue compañero tuyo durante varias temporadas?
Sí, al principio se hace un poco raro, ¿no? Cuando has compartido vestuario como jugador con un compañero y luego le tienes de entrenador. Al principio como que lo ves y te cuesta verlo ahí, ¿no? Pero bueno, él ha demostrado que vale para eso y ahí le tenemos.
¿Cuando era compañero tuyo ya le veías que iba para técnico o en ese momento no lo pensabas?
No, yo no, en ese momento no lo pensaba. Así que luego ya más adelante, cuando él ya dejó el fútbol y demás, que se metió también más profundamente en este tema, sí que se le veía ya que podía llegar lejos en el tema de entrenador, pero cuando era jugador no lo veía todavía.
Mira, esto es lo que dijo Michel sobre ti hace unos días aquí en el partido de la Una. Escuchamos.
Tito, bueno, aparte de su compromiso, es un jugador que muy polivalente en cualquier faceta defensiva donde le necesites, puede jugar y para mí es un valor añadido a lo que es el vestuario y en eso, pues bueno, creo que hemos acertado mucho con él.
Pues va a ser que el jefe tiene buena opinión, ¿no?
Eso parece. Eso parece, no, hombre, la verdad que bueno, Michel me conoce, son muchos años, como ya te digo, luego cuando él dejó el fútbol, pues ha estado también, estuvo ayudando a Paco y demás en esas labores y bueno, pues sabe lo que puedo aportar y bueno, pues ojalá que le pueda ayudar yo de la misma manera, ¿no? Le pueda ayudar pues con mucho trabajo y bueno, intentando que luego las cosas pues dentro y fuera del campo salgan lo mejor posible.
Pero él te concede un valor añadido, habla del campo, pero habla del vestuario. Da la impresión de que él cree que tú puedes hacer un papel importante en el vestuario.
Sí, bueno, pero por eso te digo que intentaré, tanto dentro y fuera del campo, ayudar al máximo, ¿no? Siempre, bueno, yo he sido siempre así, en todo lo que pueda ayudar, ahí voy a estar.
Oye, aquí fuiste siempre un fijo, pero en las 2 últimas temporadas has conocido la otra parte del fútbol, la del suplente. Jugaste 32 partidos de liga entre las 2 últimas temporadas. ¿Ha sido un aprendizaje en ese sentido, Tito?
Bueno, pues se puede decir que sí, ¿no? Después de mucho tiempo, pues siendo titular, jugando
jugando casi siempre, pues bueno, estas dos últimas temporadas no han salido como yo quisiera y de todo se aprende, ¿no? Lógicamente, pues bueno, cuando uno no juega no está lo contento que quiere, pero bueno, hay que aceptarlo, ¿no? Yo siempre he dicho que siempre, que yo estaba en la otra posición y sé también lo que han sentido los jugadores que no han podido disfrutar de minutos. Entonces, bueno, no me queda otra que aceptarlo y llevarlo de la mejor manera.
Bueno, habéis llegado dos laterales, has llegado tú y ha llegado Advíncula, el peruano. ¿Cómo le ves? ¿Habláis muchos entre vosotros? ¿Cómo es vuestra relación?
Bien, bien, sin problema. Ya te digo, siempre con los compañeros que he tenido he intentado llevarme de la mejor manera y con Luis igual, ¿no? Además, pues bueno, la relación ahora ha sido más estrecha porque llevamos los dos en el mismo día y bueno, hemos estado entrenando aparte hasta hace poquito que ya hemos entrado con el grupo y nada, sin problema, la verdad.
Oye, te vi crítico con las redes sociales en tu presentación cuando te preguntaron por cómo creías que te iba a recibir la afición, dado que te marchaste justo después del descenso con aquel partido tan polémico de San Sebastián. ¿Ese es un capítulo que te inquieta?
No, ya dije que no me importa, la verdad. Pero que respeto todas las opiniones, lógicamente, faltaría más. Al final yo, pues... La gente puede opinar lo que quiera, es así y no hay que darle más vueltas. Yo ya expliqué en su día, cómo salí del Rayo, que no sé, terminaba contrato y bueno, aún terminado contrato, la primera opción fue hablar con el Rayo, que fue así, me reuní con Cobeño y demás. Lo que pasa que, bueno, pues no se llegó a un acuerdo y ya está, pero bueno, ya está, ¿no? Ya te digo, no le doy más vueltas. A mí me importa realmente lo que piensan, pues los que están dentro, ¿no? Lo que piensa Michel, lo que piensa el cuerpo técnico, lo que piensan mis compañeros y su opinión, lógicamente, no tiene nada que ver con la que piensa la gente.
Pero vamos, supongo que esperas el aliento de la grada, que no esperas que estén críticos contigo desde el principio, en el partido contra el Sevilla, por ejemplo.
Bueno, lógicamente, yo espero que sea un buen recibimiento y si no lo es, pues nada, intentaremos que con el paso de los partidos esa opinión cambie de sentido.
Oye, que falten tantos jugadores por llegar a pocos días de comenzar la liga es un problema, ¿te hace partir en inferioridad con respecto a otros equipos?
Es un problema porque la plantilla todavía no está hecha, porque cuanto más tarde en llegar los jugadores... pues más tarde se van a acoplar al sistema y a lo que pide Michel, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Ahora la cosa está muy parada, somos los que estamos ahí y con eso tenemos que empezar, no queda otra y tenemos que intentar empezar de la mejor manera posible.
Y la última, Tito, siendo el Rayo un equipo modesto que vuelve a la primera división donde ha estado muchos años, por otra parte, está asegurado el sufrimiento en esta primera división, pero hay que ser optimistas, ¿no?
Sí, hay que ser optimistas, lógicamente. Lo que está claro que va a ser un año difícil, va a ser un año complicado, pero bueno, vamos a tener partidos muy muy difíciles, pero en esos momentos tenemos que ser fuertes, tirar para adelante y cuando las cosas estén complicadas intentar sacarlo adelante. Aún así, ya te digo, esperemos que sea un año bueno y que consigamos el objetivo pues lo antes posible.
Tito, de corazón, desde aquí, desde el partido de la Una en Onda Madrid. Muchísima suerte y que tengas un año espectacular, ¿eh?
Muchas gracias.
El Rayo juega precisamente mañana en Leganés. Derbi de dos equipos de primera división frente a frente, Elena Castro.
El clásico trofeo Villa de Leganés se disputa a las 8:30, a partir de las 8:30. Y el Getafe también juega contra el Girona a las 8 en el Estadio Santo Domingo de Alcorcón. Además, recordemos que es desde las 7:30. Retransmitiremos los partidos de todos los equipos madrileños de primera división. El Atlético de Madrid Inter y el Real Madrid Milan también.
Los cinco equipos estarán aquí mañana a partir de las 7:30 de la tarde. Dos noticias de fútbol femenino muy rápido antes de ir con un protagonista que ya nos escucha. La selección española sub-20 consiguió la victoria ayer en el Mundial que se disputa en Francia, 1-0 con gol de Carmen Menayo. segunda victoria consecutiva del equipo español, que está muy cerquita de clasificarse para cuartos, y esta mañana se ha confirmado el fichaje en el Atlético de Madrid de Jennifer Hermoso, la futbolista de la selección española que viene del Paris Saint-Germain, que fue jugadora del Barça y que hace 8 años se marchó del equipo rojo y blanco. Sin duda un gran fichaje para el Atlético. Y nos vamos ahora con un protagonista, un utrerano que va a jugar este año en el Alcorcón, Juan Muñoz, un hombre que se formó en la cantera del Sevilla y que seguro que viene con un montón de ilusiones. Juan, buenas tardes.
Hola, muy buena.
Bueno, ¿qué tal te está yendo en el Alcorcón en estas primeras semanas?
Bueno, la verdad es que muy bien. La primera semana estuvimos en Marbella, ya llegué con el equipo y demás el primer día. Y bueno, esta semana aquí en Madrid entrenando ya, habituándome a los compañeros, a la ciudad, al estadio y demás, y la verdad que muy contento.
Llevas un par de temporadas en las que no has conseguido asentarte. Primero estuviste en el Zaragoza y el Levante en la misma temporada, la 16-17. Incluso llegaste a conseguir el campeonato con el Levante y después la última temporada en Almería. Ahora llegas al Corcón, supongo que con la intención de quedarte un tiempo mayor, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí. Estas dos últimas temporadas, pues la verdad no han sido buenas, puesto que bueno, al final pues todo delantero lo que queremos pues ayudar al equipo con bastantes goles, ¿no? Y este año pues no he podido demostrar en estos 2 años lo que verdaderamente llevo trabajado. Pero bueno, este año vengo con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, con ganas de empezar el campeonato cuanto antes, con ganas de que salgan las cosas bien y podamos llevarnos alegría, mucha alegría este año.
Supongo que igual te queda una espina, ¿no?, de no haber conseguido triunfar en el equipo de tu tierra, en el Sevilla. Incluso llegaste a estar una temporada entera en primera con Emery, pero tuviste pocos minutos. Llegaste a debutar incluso en la Liga de Campeones contra la Juventus, pero no conseguiste asentarte en el equipo hispalense, ¿no?
Bueno, al final el Sevilla Fútbol Club, pues ya lo sabemos, ¿no? Es un club muy grande en Europa que aspira a cosas muy muy grandes y muy muy bonitas y bueno, pues al final pues el tema de cantera y demás pues es complicado para todos los canteranos, no solo para mí, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte de estar allí bastante tiempo, de formarme allí, y la verdad que allí solo tengo palabras de agradecimiento.
Bueno, ¿y qué tal te va con Cristóbal? Entiendo que ha sido una petición expresa del entrenador y que este año tienes la confianza del técnico, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, le tengo que dar gran parte de la gracia, la tengo que dar tanto al club como a él, ¿no? El míster es un entrenador muy muy cercano con los jugadores, que la verdad a mí personalmente me gusta mucho. Está intentando siempre ayudarte en todo lo que pueda, dándote consejos, dándote ánimo, y la verdad que eso es muy importante, no solo para mí, para todos los compañeros. Yo lo he visto muy bien, todo él y todo el cuerpo técnico, que van unidos, que van de la mano, que van todos con la misma idea, la verdad que eso es muy importante de cara a la temporada.
Es una categoría durísima la segunda. Fíjate, este año, Juan, tú la conoces bien, llevas 3 temporadas seguidas jugando en segunda. Es que igual hay 13 o 14 equipos que quieren subir a primera división y que pueden subir a primera división.
No, está claro, ya lo hemos visto, y no este año, ¿no? Por el tema de equipos que hay, ¿no? Ya lo hemos visto en temporadas anteriores, que bueno, que ya no es solo por el escudo y por el nombre que tenga el club, ¿no? Ya es que cualquier equipo de segunda división está completamente capacitado para jugar en primera división y para ascender, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, tenemos que seguir la dinámica que llevamos en este mes de trabajo de pretemporada y ir partido a partido, ir tranquilo y con ilusión y con ganas y trabajar cada partido al 100%.
Sabes que el Alcorcón se ha salvado los 2 últimos años en la última jornada, y si ha tenido un problema este equipo es la falta de gol, los pocos goles marcados. Ahí tú vienes como un bálsamo, supongo que la gente te espera como agua de mayo en ese sentido.
Bueno, la verdad que ya te lo he dicho antes, como cualquier delantero lo que queremos pues ayudar al equipo con buen trabajo, ¿no? y con buen esfuerzo en el campo, pero sobre todo con goles, ¿no? Porque al final el que tiene que esa obligación entre comillas de meter goles son los delanteros. Y bueno, yo tengo muchas ganas de empezar, de ir poco a poco, de ir habituándome a todo este entorno, a intentar ayudar al club a conseguir los objetivos bonitos que tiene este año, y ojalá sean muchos goles.
Juan Muñoz, presentado hoy como nuevo futbolista del Alcorcón. Ojalá que este año marque una buena cifra de goles y ayude a que el Alcorcón permanezca en segunda sin mayores contratiempos. Un abrazo, Juan. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
I love Sin duda que es noticia muy importante en el mundo del deporte la medalla de plata conseguida ayer por el madrileño Fernando Carro, un madrileño de 26 años del barrio de Canillejas, que fue plata en los 3.000 metros obstáculos, la segunda medalla del atletismo español en estos europeos de Berlín. Nos escucha el presidente de la Federación Española, Raúl Chapado. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué alegrón con Fernando, ¿eh? No sé si estaba en vuestras previsiones que manejabais, pero no así para el gran público. Alegrón tremendo por la plata conseguida, ¿no?
Bueno, Fernando venía con la segunda mejor marca de todos los atletas inscritos y era una de las opciones que nosotros barajábamos. Pero también sabíamos que era una final muy abierta, con muchos atletas en marcas similares. Y sabíamos que tanto Dani como Fernando estaban en una gran forma y iban a tener la posibilidad de luchar por ellas. Pero la carrera que hizo ayer Fernando, de valentía, de determinación, de sabiendo que era su próxima oportunidad, yo creo que nos puso a todos de pie desde el primer momento y yo la verdad que para mí ha sido la mejor carrera que he visto a Fernando en mi vida, básicamente porque además él es un luchador, él siempre ha sido un referente en la lucha y en la entrega, pero ayer fue mucho más allá y esa determinación de los que quieren ser campeones.
No es un tipo que lo haya tenido fácil en su vida, incluso con la muerte de un hermano. Es alguien que ha llegado al atletismo de una manera un poco inhabitual, ¿no? Y sin embargo, es todo corazón, ya lo vimos ayer, cómo se tiró a por el francés en el último 300, aunque la fuerza no le dio, evidentemente, ¿no?
Bueno, el francés Mekissi es dos veces campeón de Europa.
Claro,
y,
muy difícil.
Y es una persona con un talento y una marca muy superior, pero le plantó cara y tuvo que dejarse lo máximo para derrotar a Fernando. Yo siempre digo lo mismo, hay deportistas, y en este caso Fernando es uno de ellos, que no pierden, que hay que ganarlos, pero ellos no te van a regalar nada.
¿Cómo estaba Fernando? Como loco, supongo, ¿no?
Pues sí, vivimos un momento un poco tenso, ¿no? Porque después de ganar la medalla, pues una reclamación del equipo francés, que decía que Fernando había apoyado un pie fuera, pero bueno, era en la recta y porque además le empujan, con lo cual, bueno, un trámite, pero bueno, ese momento de tensión. Pero estaba exultante porque además es un atleta, como tú decías, que no lo ha tenido fácil ni en la vida ni en el deporte y lo valoraba tremendamente él y todo su entorno porque el trabajo que hacen cada día y este resultado probablemente depende sobre todo de su entrenador, del grupo de entrenamiento que le ha ayudado muchísimo, de su entorno, de su familia, ¿no? Que las familias son importantísimas y Fernando estaba exultante, está claro.
Y luego está lo de Bruno. Fíjate cómo es el atletismo, qué nivel tiene el atletismo. A una centésima de la plata, 20.04, 20.05. ¿Es ser cuarto o ser plata?
Y además en sus marcas, ¿no? Porque Bruno nos deslumbra a todos en el Getafe, donde hizo el récord español con 20.04 precisamente, se queda una centésima, su mejor marca, que es apenas un detalle, y esa centésima pues te deja sin medalla. Lo que pasa es que cuando uno valora lo que es Bruno, de dónde viene Bruno, como él mismo dijo en sus declaraciones, y lo que ha sido su trayectoria, y llegar aquí y estar peleando, pues es tremendo. Con la marca que hizo Bruno ayer, si hubiese sido subcampeón de Europa en todos los campeonatos que se han celebrado, ¿no? Y bueno, pues le ganaron y hay que aceptarlo. Pero yo creo que más allá de la medalla tenemos que, no nos podemos deslumbrar con ese brillo y yo creo que hay que reconocerle lo que ha hecho Bruno, que es admirable dentro y fuera de la pista.
Bueno, esta tarde pueden llegar alguna medalla más, Raúl. Está Ana Peleteiro, Óscar Usillos, Orlando Ortega. Alguna más puede caer casi seguro, ¿no? Pienso yo.
Sí, no, tenemos de opciones. Hoy hemos tenido una mañana bastante interesante, acabamos de salir del estadio y se acaban de meter en la final los dos triplistas, que es un hecho interesantísimo, tanto Pablo Torrijos como Marco Ruiz. También se meten en la final Irene Sánchez Escribano con marca personal, se meten en la final las dos corredoras de 1500, Esther Guerreros y Marta Pérez. Y además, hoy nos hemos metido en la final, que había que tener que estar en la final para poder luchar por las medallas, el 4x400 masculino, sin Óscar Usillos, que corre la final esta tarde, y sin Bruno Hortelano, que correrá la final. Entonces, digamos, con el equipo B, que nos hemos metido en la final y para dar descanso a estos dos grandísimos atletas. Y va a haber todavía muchas opciones. Nos queda la marcha, 20 kilómetros, tanto en masculino como en femenino. Nos queda maratón y nos quedan todas las opciones que has dicho tú. O sea que, bueno, creo que el equipo está comportando en un tono notable, con actuaciones excepcionales y sobre todo esa determinación que tienen todos y entrega a la hora de luchar por sus objetivos.
Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo y cronista de lujo para el partido de la una, nos ha resumido en apenas un minuto toda la jornada matinal y además con gran precisión. Raúl, un abrazo, mucha suerte para lo que queda, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Y vamos con lo último. Rafa Nadal ya está en los cuartos de final del Masters 1000 de Toronto. Ganó a Wawrinka 7-5, 7-6 en algo más de dos horas. Esta próxima madrugada en cuartos se ve contra Marin Cilic. En motociclismo, hoy han comenzado los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria. Increíble, pero cierto, ahí ha estado el piloto madrileño de Moto3, Jorge Martín, que hace 7 días se rompió el radio en el circuito de Brno. El sábado pasado le operaron y luce un costurón más que curioso en el brazo. Bueno, pues ha estado en los entrenamientos. Solo ha podido hacer el 23º mejor tiempo, pero sobre todo ha corrido con mucho dolor. Así lo reconocía el propio Martín en Movistar.
Bueno, es complicado, la verdad que mucho dolor. No, la esperaba incluso peor, pero el dolor nunca me había sentido así. El pie fue mucho más fácil. Sobre todo a pasar menos dolor. Ahora he probado con una pastilla, pero bueno, veremos si para carrera y el crono me puede dar algo más fuerte para por lo menos no sentirlo.
Con Jorge Martín nos vamos, os quedéis con la información. Marta Zúñiga ya está aquí preparada. Laura Cabrera os cuenta la última hora del deporte. Recordad, mañana 7:30, los 5 equipos de primera aquí en la sintonía de Onda Madrid. Volvemos el lunes. Adiós.